Ahora mismo son las 8 de la tarde, hora en la que comienza en Onda Madrid el enfoque.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta sintonía de Onda Madrid. Van a escuchar las voces de Antonio Papel, Isaac Blasco y Eva Urue a partir de las 10 de la noche y las de Javier Jorrín y Alicia González en nuestra tertulia de la economía bien enfocada a partir de las 9 y media de la noche. En fin, a esta hora de la tarde el foco está puesto naturalmente en las elecciones de Estados Unidos y en las réplicas que esas elecciones tengan en el resto del planeta. No en vano, Estados Unidos es el país más importante del mundo. Estamos ante el peor escenario y, sin embargo, era el escenario más previsible. Una ajustadísima resultado o victoria, bien de Biden, que es lo que parece, bien de Donald Trump. Trump va a intentar por todos los medios desacreditar el proceso electoral y no en vano ya ha anunciado que va directamente a un pulso judicial con los demócratas. Esa pelea judicial que va a radicalizar aún más a la nación, a fracturarla y a dividirla. Y habrá que ver efectivamente las réplicas que esta fractura y esta división en dos polos tiene en el resto del mundo. Y por lo demás, un clamoroso fracaso nuevamente del mundo de la demoscopia, de las encuestas, que daban una holgadísima victoria de Joe Biden, y ya ven ustedes cómo están las cosas. Todo está jugando en este momento en dos estados, Michigan y Wisconsin, donde la ventaja es ligera, pero ventaja para el demócrata Joe Biden. A pesar de lo que dice Donald Trump, la presidencia está en el aire, aunque Biden se sitúa, como digo, a la cabeza en estos dos estados y recorta distancias en Georgia, tres estados decisivos en juego y ante el estupor mundial por cómo se desarrollan las cosas, el triunfo de nuevo del nacionalpopulismo o la vuelta a políticas moderadas dentro y fuera de los Estados Unidos. El voto por correo y el conteo en las grandes ciudades pueden inclinar la balanza a favor del demócrata. El presidente gana en Ohio, en Florida, en Texas. Los candidatos, el republicano Trump y el demócrata Biden, están encarando una disputa muy pero que muy ajustada del voto por correo. La batalla sigue abierta en tres estados, como les digo, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, donde el conteo parece que va a durar días.
Esto es un fraude al pueblo americano. Es una vergüenza para nuestro país. Estábamos preparados para ganar estas elecciones. Francamente, hemos ganado estas elecciones.
Sabemos, porque el voto por correo no tiene precedentes, que va a llevar un tiempo. Tendremos que tener paciencia hasta que el duro trabajo contando votos esté completo y no terminará hasta que cada voto esté contado. Cada voto esté contado.
Bueno, pues Joe Biden se ha convertido ya, de hecho, en el candidato presidencial más votado de la historia de los Estados Unidos de América, con 69,7 millones de votos. La última marca era de Obama, con 69,4 en el año 2008. Y Trump ha vencido en Ohio, en Florida y en Texas. Se ha dado por ganador y ha asegurado este miércoles que le han robado la elección. Mágicamente, ha dicho, mágicamente nos están robando las victorias. Y mientras, la sociedad norteamericana, como les digo, se divide y se fractura lastimosamente, al tiempo que ha aumentado la desigualdad en estos últimos años, con serios problemas raciales, de administración policial, con unos desastrosos indicadores en la pandemia por la temeraria gestión del propio Donald Trump. Recuerdo ahora lo que nos decía ayer el embajador Javier Rupérez en una entrevista aquí en esta casa, en Onda Madrid. Decía Rupérez que el día que conoció y se informó que Donald Trump se había contagiado del virus, de la COVID-19, ese día, decía el embajador, me di cuenta de que iba a perder las elecciones.
Nos estábamos preparando para una gran celebración. Estábamos ganándolo todo. Y de repente, todo ha cambiado. Nuestros resultados están yendo fenomenal. Queremos que la ley se utilice de una manera correcta. Así que iremos a los tribunales. No queremos que añadan papeletas a partir de las 4 de la mañana. Es un momento muy triste.
En fin. Trump irá al Supremo, un Supremo a su medida en este momento, lo que va a complicar aún más las cosas. Si hay cambio en la presidencia, es de suponer que se van a replantear de nuevo las relaciones con la Unión Europea, muy deterioradas en este momento, y sobre todo con países complicados como Irán, Corea del Norte y especialmente Rusia, muy del presidente actual, también con Israel. Si Biden llega a la Casa Blanca, también es de suponer que América pase página en su posicionamiento con la OMS, con la OMC, con las políticas unilateralistas, proteccionistas, negacionistas en lo climático y xenófobas. Pero si va a llegar ese cambio, aún nadie a esta hora lo puede asegurar. En cuanto a la pandemia, sepan que Cantabria confina todos sus municipios.
Toca, en una situación de estas, tomar decisiones dolorosísimas. Pero es de pura coherencia. Son decisiones que hay que tomar, y claro, y tomaremos muchas más, y unas serán acertadas y otras equivocadas. Pero no es plato de gusto, pues el cada uno le toque a estos años ser presidente de Cantabria en una situación que ni yo, ni creo que nadie de los que estamos aquí, podía imaginarse, pues no sé, en el mes de diciembre del año pasado. Si ahora mismo hiciéramos otro confinamiento parecido al de marzo, abril, mayo y junio, todo el mundo sabe que eso sería catastrófico.
Pues ese plato de gusto o de mal gusto también se da en Murcia y Galicia, que han decidido cerrar bares y también todos sus restaurantes. Las restricciones de la Xunta afectan al 60% de municipios donde viven el 60% de los gallegos, que también quedan cerrados perimetralmente. Y en Madrid no vamos a peor, esa es la verdad. Todos los indicadores, menos el número de contagios, han bajado. 2.578 contagiados y 33 muertos en las últimas 24 horas. Y miren, oyentes de Onda Madrid, merece mención aparte esta reflexión del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page. García Page ha criticado que se afronte la pandemia con 17 modelos autonómicos diferentes y, sin nombrar a nadie, echa de menos que no haya una batuta y tampoco una partitura.
Se necesita la misma partitura y se necesita batuta. Sin duda de ningún tipo. Si no, desafinaremos. Y esto es algo elemental. Digamos que a mí, lo que el caos de 50 estados que votan de 50 maneras distintas en Estados Unidos ni me gusta ni me disgusta, pero simplemente no es lo que quiero para mi país. Y eso tampoco puede convertirse en 17 modelos diferentes de afrontar un problema único e igual para todos, como es el virus.
¿A quién se lo está diciendo Emiliano García Page? Y una cosa más, cruce de opiniones hoy en torno a los presupuestos generales del Estado, que ya saben ustedes, se están negociando en este momento con vistas a que se lleguen al Congreso de los Diputados a mediados de este mes. Si hay una cosa en la que coincide todo el mundo, o casi todo el mundo, es en que la previsión de ingresos del Gobierno en esas cuentas está sobredimensionada. ¿Y por qué lo está? Pues porque pocos saben lo que va a pasar en los próximos meses como para asegurar esas cifras. No lo sabe nadie. Hoy el último en sumarse a esa tesis ha sido, una vez más, una voz autorizada como pocas. La del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
El nivel de incertidumbre es muy elevado y los riesgos están claramente sesgados, orientados a la baja.
Bueno, pues en un lenguaje muy técnico, el que utiliza, como es normal, el gobernador, pero traducido, las previsiones no son creíbles. Lo ha dicho también Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, que asegura que lo que ha dicho de Cox, el gobernador, no es una crítica, sino una obviedad. Y lo ha dicho delante de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que pese a que casi todas las voces admiten que esa previsión puede caerse en cualquier momento, defiende el rigor de sus previsiones.
Pero yo diría que el proyecto de presupuesto se ha hecho con mucho rigor, teniendo en cuenta la información disponible en este momento, sujeto a la incertidumbre internacional en la que todos los gobiernos estamos sujetos hasta que tengamos ese tratamiento definitivo.
No se creen las cuentas del Reino para el próximo año la oposición, no se las cree el gobernador del Banco de España, no se la cree Comisiones Obreras, no se la cree la COE. En fin, tocará esperar a ver cómo se comporta la economía, pero lo cierto es que las previsiones siguen cambiando y siguen cambiando para peor, lamentablemente, como ahora les contamos en nuestro avance económico. Vamos ya con ese resumen de la crónica económica y lo que va a ser nuestra tertulia de la economía con Javier Mardomengo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Pondremos el enfoque hoy en los datos de paro conocidos. Creció un 1,3% en España y se llega a los 3,8 millones de desempleados, aunque la afiliación sube, como sube en Madrid, en más de 35.000 personas, aunque el dato de paro también crece un 1,4%. Por eso, los empresarios madrileños piden medidas y medidas en una dirección muy clara.
Bajar impuestos inmediatamente y apoyar con recursos económicos extraordinarios a las empresas. Solo así podremos ahora salvar los empleos, que es lo más importante.
Es la voz de Paco Aranda, portavoz de CEIM. Hablaremos de ello, de las discrepancias en torno a los presupuestos entre el gobernador del Banco de España y la ministra Montero y de las previsiones que mencionabas, Félix. Bruselas aumenta la de crecimiento, pero para mal. Nuestra economía se va a hundir, estiman más de un 12% este año. Es más de un punto con respecto a las últimas que publicaron el pasado mes de julio. La bolsa, por último, sube hoy casi medio punto y cierra cerca, pero sin llegar a los 6.800.
Bueno, pues a las 9:30 nuestra tertulia económica con Javier Jorrín y Alicia González y Javier Mardomengo, 8:11. El resumen en titulares con José Gilgado y Gloria Risco. El Ministerio vuelve a cambiar la metodología del recuento, incorpora 1.623 fallecidos de ayer a hoy.
Ya son 38.118 los fallecidos oficialmente por el coronavirus. Desde el verano han muerto 10.000 personas, es la cifra que se puede atribuir a la segunda ola. En cuanto a los nuevos contagios, se suman más de 25.042 de ayer a hoy.
Sanidad descarta el confinamiento domiciliario y pide paciencia antes de tomar medidas drásticas.
Salvador Illa echa el freno a las peticiones de las autonomías y pide tiempo para poder evaluar si el toque de queda ha tenido un efecto suficiente. El ministro de Sanidad cree que todavía hay margen para endurecer las restricciones sin cambiar el decreto de alarma.
De momento nosotros no contemplamos un confinamiento domiciliario, contemplamos que se haga una evaluación de las medidas que se han adoptado en base a estos indicadores en el marco de esta estrategia nacional que les hemos comentado.
Ese tiempo del que habla son 2 o 3 semanas.
La Comunidad de Madrid va a mantener el toque de queda nocturno.
Hay que recordar que el lunes es el último día de restricción de la movilidad nocturna obligatoria. Fuentes de la Puerta del Sol confirman a Telemadrid que esta restricción va a seguir vigente porque se ha demostrado eficaz. La región sigue además apostando por los test rápidos para detectar enfermos y quiere que se hagan en las farmacias. El vicepresidente Aguado pide que el Gobierno lo autorice.
No estamos para perder tiempo en burocracia ni en papeleos. Necesitamos esa autorización porque, desde luego, supondrá una vez más un antes y un después en la gestión de la pandemia y en la realización de test diagnósticos.
Los comerciantes del rastro piden reabrir ya.
Aseguran que no pueden más y que son más de 5.000 familias en la ruina. Se han concentrado hoy frente al Congreso para reclamar abrir sus puestos después de 8 meses sin ingresos. El alcalde de la capital dice que podrían abrir este mismo fin de semana, pero a mitad de aforo y con distancia.
No aguantamos más. La situación dramática de estas 1.000 familias es muy seria.
Si quieren un acuerdo, lo van a tener, pero también yo tengo que proteger la salud de los madrileños. No puedo poner en peligro ni la salud de los comerciantes ni la salud de los vecinos.
Bueno, pues he aquí una buena noticia para los madrileños. Va a desaparecer uno de los puntos de atasco diario de Madrid.
El nudo norte va a desaparecer. El ayuntamiento pone en marcha unas obras que van a durar 2 años y que van a costar 60 millones de euros. El objetivo es deshacer un embudo por el que pasan a diario 270.000 vehículos.
Pues son las 8 de la tarde y 13 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Saben ustedes que a partir de las 9 de la noche toma el micrófono de esta casa José Luis Poblador y la redacción de deportes de Onda Madrid. ¿Qué tal, Poblador? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Noticia de ahora mismo. Un madrileño está poniendo en problemas a Rafa Nadal para que conquiste su victoria 1000 como tenista profesional. Feliciano bueno. López en París-Bercy. Ha ganado el primer set, 4-6, está remontando Rafa Nadal en el segundo, 5-4, pero jugando su mejor tenis, el tenista madrileño, precisamente en un partido muy especial para Rafa Nadal. Aparte de eso, contaremos cómo acaba el partido y contaremos también cómo ha dejado la Champions a los equipos de la Comunidad de Madrid. Los ha dejado dependiendo de sí mismos para conseguir el objetivo de pasar a la siguiente fase. Así que, buen jueves.
Buen jueves.
De Champions.
Vamos a verlo. Son las 8:14. ¿Qué tal la previsión del tiempo? Ina González, buenas tardes.
Hola, ¿Qué tal? Hoy hemos visto esa jornada con ambiente muy inestable, con precipitaciones intermitentes. Ahora todavía se siguen produciendo en bastantes puntos de la comunidad y nos espera una noche todavía de lluvia. Y sobre todo, la lluvia, pero también el descenso de temperaturas. ¿Cómo ha bajado el termómetro? Máximas como mucho de 10 u 11 grados. Bueno, a partir de mañana jueves empieza a recuperarse la temperatura. Mañana volveremos a rondar los 15 grados en muchos puntos de la comunidad. Y eso sí, vamos a seguir con inestabilidad. Precipitaciones de nuevo intermitentes a lo largo de la jornada. De forma puntual puede adquirir mayor intensidad, sobre todo en localidades orientales. Y la subida de temperaturas continuará de cara al viernes, pero también continuaremos con esa lluvia que nos acompañará lo que nos queda de semana.
¿Y cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, pero van a encontrar tráfico lento en la salida de la capital por la carretera de Colmenar, la M607, a su paso por Tres Cantos. También algo de intensidad, eso sí, muy leve también, en la circunvalación M40 en Barrio de la Fortuna, en sentido A5. En el resto de vías, total tranquilidad.
El Enfoque, con Félix Madero.
Bueno, vamos a mirar a los Estados Unidos como es normal y es nuestra obligación, porque hoy están contando votos. No es una cuestión de norteamericanos, pudiera parecerlo, pero no lo es, ni mucho menos. Y si está todo el mundo pendiente de lo que pasa en Estados Unidos es porque importa muchísimo la evolución y el futuro de un país que es el más importante del mundo, y porque de lo que pueda ocurrir ahí, y seguramente que vienen momentos de fractura y división, esa fractura y esa división puede tener sus réplicas convenientes en muchos sitios del orbe, también en nuestro país, donde los populismos se mezclan también con otro tipo de políticas, los nacionales populismos. Ayer 245 millones de norteamericanos tenían una cita con las urnas. Los resultados, aún provisionales, parecen acercar a Joe Biden a la Casa Blanca, aunque hay que esperar al recuento del voto por correo. José Gilgado.
A esta hora, Joe Biden tiene cierta ventaja en un recuento complicado y que no va a acabar seguramente en el día de hoy. Posiblemente sea el próximo viernes, cuando sepamos con certeza cuántos votos tiene cada candidato. El demócrata va primero en el recuento de Arizona, Nevada, Michigan y Wisconsin. Con esos estados se aseguraría una victoria por la mínima. Pero cuidado, ojo, porque si pierde cualquiera de ellos, Trump se llevaría la victoria. Es una de las votaciones más ajustadas de la historia de Estados Unidos. Biden promete que va a pelear cada voto y contiene la euforia.
Keep the faith, guys. We're gonna win this. Thank you, thank you, thank you.
Dice, mantened la fe, muchachos. Esto podemos ganarlo. Gracias, gracias, gracias. Del otro lado, Donald Trump, que se proclamó ganador hace ya unas horas cuando los estados bisagra se teñían de rojo, el color republicano. Trump anuncia varias medidas y acusa de fraude a los demócratas.
Esto es un fraude al pueblo americano. Es una vergüenza para nuestro país. Estábamos preparados para ganar estas elecciones. Francamente, hemos ganado estas elecciones.
Y lo va a pelear con todas las artimañas posibles. Ya recurre el recuento en Wisconsin. Dice que se tiene que contar papeleta a papeleta. Va a recurrir también a algunos recuentos en el Tribunal Supremo y todo parece que va a acabar en los tribunales como aquellas elecciones que ganó Bush hijo a Al Gore en Florida y por apenas 200 papeletas.
Tuvo que ser el Supremo efectivamente el que tomara esa decisión, el parar esa forma de contar, y en ese momento los demócratas aceptaron la decisión del Supremo con disciplina. Veremos qué es lo que pasa en este caso, si el perdedor es Donald Trump. El resto del mundo y especialmente Europa contiene la respiración mientras se espera el resultado de las elecciones norteamericanas. Corresponsal comunitaria, Bruselas, Concha Lozano.
En Bruselas espera en silencio, sin declaraciones oficiales, los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Pero el silencio no oculta la ansiedad y la expectación que desde hace semanas se vive en la capital europea ante unos resultados que bien podrían cambiar completamente las relaciones transatlánticas. Estados Unidos es el socio preferente de los países de la Unión Europea, pero la llegada de Trump a la Casa Blanca ensombreció la relación de amistad que se llenó de continuos desaires por parte de la administración americana a los mandatarios europeos, desprecio, insultos al trabajo de las instituciones o al papel de la OTAN en el mundo. Abanderado del proteccionismo comercial y del unilateralismo, Trump ha torpedeado los puentes que han unido tradicionalmente las dos orillas. En Bruselas, según fuentes europeas, nos espera un cambio radical si Biden llegara a la Casa Blanca, pero al menos se podría evitar una nueva guerra comercial o un poco más de empatía en la lucha contra el cambio climático. Mejorar las relaciones políticas y económicas entre los dos socios es algo que solo podría suceder, dicen desde Bruselas, con un cambio de gobierno en la Casa Blanca.
Bueno, pues seguramente muchos de ustedes no entiendan qué vaya a pasar estos días. Bueno, hasta que conozcamos el resultado completo de las elecciones, cuando en España es casi inmediato. No estamos acostumbrados realmente a esta indolencia, a esta lentitud, ¿verdad? Ello responde a que el sistema de Estados Unidos es más complejo. Vamos, digámoslo también, complejo y muy antiguo. Por lo pronto, los comicios se celebran en martes, pero hay más diferencias. Elena Rivas.
En Estados Unidos, cada estado tiene sus propias leyes para decidir quién puede votar, cómo y cuándo. Algunos permitían el voto por correo hasta ayer mismo, y este año ha sido muy numeroso. 100 millones de personas han votado por correo, 50 veces más que en los anteriores comicios, en parte por la pandemia, para evitar las colas frente a las urnas, que son de horas, y porque muchos no se pueden permitir perder el martes para ir a votar, sobre todo si tienen un trabajo precario. Trump lleva años sembrando dudas sobre el voto por correo. En campaña ha dicho que permitirlo alentaría el fraude y beneficiaría a Biden. Así que ya estaba anunciado que estas elecciones acabarían en los tribunales. En el Supremo, ahora hay mayoría de jueces de tendencia republicana. Todo este proceso puede tardar semanas. La fecha límite es el 20 de enero, el día de la toma de posesión en la Casa Blanca. Solo 4 presidentes de Estados Unidos no han sido reelegidos en los últimos 100 años para un segundo mandato.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
El aeropuerto de Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 y 24 minutos, el nuevo sistema de recuento del Ministerio de Sanidad añade 1.623 fallecidos desde marzo. Se han añadido además 25.000 nuevos casos. A nivel nacional se han notificado 8.924 positivos en las últimas 24 horas. Esta misma tarde se ha reunido el Consejo Interterritorial de Salud entre Gobierno Central y Comunidades Autónomas para analizar la evolución de la pandemia. El ministro Illa ha vuelto a insistir en esperar antes de aplicar un confinamiento domiciliario. Con la última hora, Luis Mínguez.
A pesar de que España ha marcado esta tarde la segunda cifra más alta de contagios en un día y los muertos en la última semana rozan ya los 900, el ministro Illa ha rechazado hoy ante el Consejo Interterritorial de Salud, con el consenso, parece, de los consejeros autonómicos, la posibilidad de un nuevo confinamiento general. Pide dar tiempo para evaluar el resultado de las medidas del estado de alarma y las que han tomado las distintas comunidades autónomas.
Darnos el tiempo suficiente para valorar que las medidas que se han implementado producen sus efectos. Y sabemos por experiencia que este tiempo necesario está entre 2 y 3 semanas. No antes. Se toma una medida un domingo y no se ven los resultados el martes siguiente.
Y ya ha definido, no obstante, la evolución de la pandemia como muy preocupante. El ministro ha confirmado, por otra parte, que la Comunidad de Madrid podrá implementar el cierre perimetral de la región solo durante el puente de la Almudena, aunque para el futuro afirma que medidas de este tipo deberán durar al menos 7 días consecutivos y dar audiencia a otras comunidades implicadas.
Si hay situaciones específicas que a juicio de una comunidad autónoma requieren de una eficacia de 7 días no consecutivos, se discutirán bilateralmente con la comunidad autónoma concernida y si afectan al conjunto del sistema van a ser también consideradas con el resto de colegas en la interterritorial.
Salvador Illa se ha felicitado por los buenos datos de vacunación de la gripe, aumenta un 30% en España respecto al año pasado y ha alabado la conducta ejemplar, ha dicho, de la ciudadanía en la actual crisis sanitaria frente a quienes provocaron disturbios el pasado fin de semana.
Bueno, pues descartado por tanto el confinamiento en toda España, Cantabria ha decidido confinar todos los municipios desde esta misma tarde hasta el día 18 de noviembre. Una medida a la que sucederán en los próximos días otras de reducción de aforos y movilidad, por lo que la región aplicará el nivel 3 de alerta del protocolo para el control de la transmisión del COVID-19. El presidente Revilla admite que es una medida dolorosa, pero obligada para evitar un confinamiento general que dice sería catastrófico.
Toca en una situación de estas tomar decisiones dolorosísimas, pero es de pura coherencia. Si ahora mismo hiciéramos otro confinamiento parecido al de marzo, abril, mayo y junio, todo el mundo sabe que eso sería catastrófico.
Todo el mundo sabe que eso sería catastrófico. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, asegura que la región no va a endurecer sus medidas contra el coronavirus, salvo que los datos lo indiquen claramente. Pero ha deslizado una crítica velada, o no tan velada, al hecho de que cada comunidad actúe por su cuenta. Page insiste en que deben funcionar como una orquesta sinfónica, con una batuta única y la misma partitura. ¿En quién estaría pensando el presidente de Castilla-La Mancha?
Se necesita la misma partitura y se necesita batuta. Si no, desafinaremos. El caos de 50 estados que votan de 50 maneras distintas en Estados Unidos ni me gusta ni me disgusta, pero simplemente no es lo que quiero para mi país. Y eso tampoco puede convertirse en 17 modelos diferentes de afrontar un problema único e igual para todos como es el virus.
Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Madrid ha notificado 1.200 positivos y 33 muertos por coronavirus en las últimas horas. Ha bajado el número de hospitalizados e ingresados en las UCIs por este virus. Son datos mejores que los de otras comunidades. Por ello, el gobierno regional ha defendido sus medidas en el Consejo Interterritorial de Salud. Con la última hora también, Begoña Alarcón.
El modelo de Madrid funciona y puede servir de ejemplo a otras comunidades. Es la postura que el consejero madrileño ha defendido en la interterritorial. Medidas quirúrgicas en zonas básicas de salud, cierres perimetrales solo los necesarios y confinamientos domiciliarios si los territorios los consideran efectivos. En el caso de Madrid no se entenderían, dice el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Tomar medidas en el sentido de más restricción sería bastante complicado, primero, de entender por parte de la población
y en segundo lugar porque tampoco sería estrictamente necesario viviendo esa situación.
Será Sanidad quien plantee el próximo viernes si hay que tomar otras medidas, como el toque de queda nocturno, que según ha confirmado Onda Madrid, se renovará cuando expire el del estado de alarma el domingo, o restricciones a la hostelería, aunque el gobierno regional cree que el sector ya está sufriendo mucho. Pero el vicepresidente Ignacio Aguado sí cree que el cierre perimetral de Madrid se debe extender hasta final de mes.
Hasta, en concreto, pues el Black Friday, para que en esas fechas donde se factura mucho por parte de muchos sectores no existan estas restricciones, pero hasta entonces sí que me gustaría que se extendieran.
Es una decisión que corresponde a la presidenta Díaz Ayuso y Aguado lo sabe. La intención de momento es llegar a Navidades de la mejor manera posible.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El virus, ya lo saben ustedes, afectó más a las personas mayores en la primera ola, pero ahora esa tendencia ha cambiado. Los jóvenes con edades entre los 15 y los 24 años están experimentando el mayor repunte. Eva Prat.
Casi 500 casos por cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia que en las últimas dos semanas se ha registrado entre la franja de jóvenes de entre 15 y 24 años. Es una cifra que está muy lejos de los 320 casos registrados a partir de los 65 años, quizá porque ellos, los mayores, han aprendido la lección.
Hemos aprendido que hay que tener mucho cuidado con las cosas y no tomárnoslas tan a la ligera, de salir por ahí de juerga y todas esas cosas.
Hombre, claro, es que hay que tener miedo.
Los propios jóvenes reconocen que se relaja más de lo que debieran, aunque pocos entonan el mea culpa.
A ver, cuando bebes algo, lógicamente te tienes que quitar la mascarilla.
La gente joven como que no tiene tanto cuidado.
A ver, últimamente no nos juntamos muchos, 6, 7, 8.
Por eso, para concienciarles, se están emitiendo cortos como este, donde un joven sin mascarilla se divierte en una fiesta hasta que recibe esta llamada.
¿Qué pasó, mamá?
¿Dónde estás?
Aquí en casa de Javi, estoy viendo, ¿por qué?
Tu abuela tiene COVID. No sabemos cómo lo cogió, si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta?
No.
¿No creen que salga de esta noche?
Su autor es Willy Suárez, un antiguo alumno del Instituto de Cine de Madrid, y su mensaje parece que está calando en las redes sociales.
8:31, precisamente a este colectivo, el de los jóvenes, va dirigida la siguiente información. En Leganés van a recibir formación detallada sobre las medidas de prevención ante el virus a través de diversos talleres en 185 aulas de colegios e institutos del municipio. Corresponsal en la zona, Cristina Espina.
Clases extraordinarias anti-COVID es lo que van a recibir los jóvenes de esta localidad. El objetivo es que el alumnado adquiera conocimientos sobre cómo se transmite la infección y los métodos de prevención, fundamentalmente, aunque también se les hablará sobre el origen y la expansión del virus. Miguel Sánchez, enfermero técnico municipal del Ayuntamiento de Leganés.
Vía Educación hemos creado un programa que se llama Conviviendo con la COVID, donde damos charlas tanto a los colegios de primaria como secundaria sobre qué medidas higiénicas podemos aplicar en nuestro centro y en nuestro entorno para proteger a nuestros compañeros y a la familia. Hablamos tanto de la historia del COVID, de cuándo surgió esta enfermedad.
Además, los talleres se adaptarán a la edad de los asistentes y mostrarán las medidas de higiene diarias para hacer frente al coronavirus. Recuerdan aspectos tan importantes como el correcto uso de las mascarillas o el lavado de manos y cuál debe ser el comportamiento en el aula o al regresar a casa.
Y la Consejería de Sanidad se ha reunido telemáticamente con los representantes de los sindicatos para informarles del estado actual del Hospital de Pandemias Isabel Zendal, que en principio se pretende cubrir con personal voluntario procedente de otros centros de la región, tal y como cuenta ahora Ángel García.
La Consejería de Sanidad quiere abrir el pabellón 2 del nuevo Hospital de Pandemias antes de acabar este mes. Serían 240 camas de hospitalización, 16 camas de UCI y 32 de cuidados intermedios, y además se daría soporte de servicios de radiología y laboratorio. Según la propuesta de la comunidad, se dotaría con personal voluntario y con carácter temporal, pero de no cubrir todas las plazas con este procedimiento, se aplicaría la movilidad del personal contratado por la emergencia del COVID, que serían trasladados desde otros centros al nuevo hospital, algo a lo que se oponen los sindicatos. Julián Esquerra es el responsable de AMITS.
Respetando que se pueda ir voluntario, no admitimos bajo ningún concepto de traer de forma forzosa personal de los hospitales para abrir esta nueva infraestructura que a día de hoy parece absolutamente innecesaria. Lo que entendemos que sería en todo caso aconsejable es la contratación del personal necesario para dotar estas nuevas camas.
La consejería insiste en que este nuevo hospital será una infraestructura que dará apoyo asistencial al resto del Servicio Madrileño de Salud en función de las necesidades que se vayan creando.
Las 8 de la tarde y 34 minutos sobre los presupuestos generales del Estado de 2021 se ha pronunciado hoy el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que cree que las previsiones que se manejan son demasiado optimistas. Él cree que el Producto Interior Bruto, el PIB, va a crecer menos de lo estimado y bastante menos de lo que dice y anuncia el gobierno. Noelia Ontoria.
Los datos de crecimiento del tercer trimestre, ese 16,7% de incremento del PIB, no es más que un espejismo pasajero. Lo dice el gobernador del Banco de España, que los contagios están lastrando esa recuperación.
La intensidad de esta recuperación habría ido perdiendo impulso. Y esto está motivado, evidentemente, con el rápido incremento en el número de contagios.
Pablo Hernández de Cos critica las previsiones de crecimiento que el gobierno plasma en los presupuestos pese a la incertidumbre del momento, arremete contra una subida impositiva y cuestiona que se revaloricen pensiones y sueldos públicos un 0,9%.
Que en lugar de adoptar incrementos salariales generalizados para los trabajadores públicos, se valorase incrementos más focalizados, como por ejemplo podría ser en el caso del personal sanitario.
Desde el Ejecutivo, María Jesús Montero contesta que gracias a las ayudas aprobadas, la economía española está siendo más fuerte de lo que algunos pronosticaban.
Que es una previsión rigurosa, pero por supuesto sometida a los vaivenes que pueda tener el ciclo económico. Y creo que para algunos los datos están siendo mejores de lo que algunos agoreros estaban planteando desde el primer momento.
El gobernador del Banco de España cree que el Ejecutivo sobreestima el impacto que tendrán las ayudas europeas, pero también ha pedido consenso político amplio para no desperdiciarlas.
Y en medio de todo esto han salido hoy los datos del paro. En octubre subió hasta los 3,8 millones y hay casi 600.000 parados más que antes de la crisis. Era más que previsible. Por contra, la afiliación a la Seguridad Social creció en 114.000 personas. Julio César Cobos.
Solo el comienzo del curso escolar ha podido tirar del empleo en nuestro país. La pandemia ha podido con lo demás. El turismo, la hostelería se han hundido y el desempleo escala hasta los 3,83 millones de parados. A pesar de ello, ha subido la afiliación en casi 114.000 personas. Un crecimiento, según Comisiones Obreras, que está lleno de incertidumbre con los vaivenes que produce la pandemia. Escuchamos a Unai Sordo, secretario general de Comisiones.
Hoy en día los datos sobre el desempleo están muy vinculados a los enormes movimientos que ha habido en los meses previos. Por tanto, lo que define la situación es la incertidumbre. Son datos de octubre, no son malos datos, pero es difícil comparar estos datos con otros meses de octubre, porque la evolución de la ocupación en otros años no tenía absolutamente nada que ver con los vaivenes que ha tenido este año.
Solo parando la pandemia se salvarán puestos de trabajo, así lo entiende Pepe Álvarez desde UGT.
Si no paramos la pandemia, la economía se para. Y se va a parar en muchas peores condiciones de si somos capaces de retener la pandemia, mantenerla bajo mínimos. Eso es lo que nos va a generar esa situación.
Se contrata ahora mucho menos, cerca de 500.000 contratos no se han hecho en el mes de octubre. Según la patronal, ahora conviene proteger a los españoles que están en ERTE, salvando así parte del tejido productivo y del empleo. Los malos datos del paro también han afectado a Madrid, 6.000 desempleados nuevos y preocupa entre los menores de 30 años.
Y sepan ustedes que el castellano no va a desaparecer de las aulas. Así de contundente se ha mostrado la ministra de Educación, cuestionada por la reforma educativa de la LOMCE, Isabel Celá, que ha asegurado que nuestra lengua seguirá siendo tratada como fija la Constitución española. Pero para el PP no es suficiente esta declaración tan contundente de la ministra y por ello anuncia que va a recurrir al Tribunal Constitucional la ley Celá si el castellano no es lengua vehicular en comunidades como Cataluña. Flor Carazo.
La ministra de Educación, Isabel Celá, asegura que el castellano seguirá siendo tratado como fija la Constitución y los estatutos autonómicos.
Lejos absolutamente queda de lo que es el objetivo de ese Ministerio de Educación y Formación Profesional, desalojar al castellano de ninguna escuela.
También Esquerra defiende su pacto con el PSOE y Unidas Podemos. Niega que tenga que ver con la negociación de los presupuestos. Según Montserrat Bassa, la enmienda garantiza que no se imponga la enseñanza en castellano.
Esto no es nada más que brindar la ley. Y la ley catalana, lo que nos dice muy claro es que el catalán es la única lengua vehicular.
Pero desde Junts per Cat, Sergi Miquel considera que va en contra de la inmersión lingüística en Cataluña.
Puede establecer unos porcentajes para garantizar que se celebren un número determinado de horas de clase o de clases en castellano en las escuelas de Cataluña.
PP y Ciudadanos anuncia que recurrirán al Constitucional. Escuchamos a Sandra Moneo e Inés Arrimadas.
Recurriremos al Tribunal Constitucional.
Lo vamos a denunciar ante el Tribunal Constitucional.
ante el Defensor del Pueblo, ante la Alta Inspección Educativa y ante Europa.
Denuncian que se están vulnerando derechos lingüísticos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? Mira, la económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
La conciencia de la radio es nuestro espacio semanal con José Manuel Nieves para analizar, pues, lo que es el mundo de la ciencia y contarlo de una forma amena, interesante, divulgativa. ¿Cómo estás, José Manuel Nieves? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Félix. Buenas noches.
¿Qué buenas tal? Noches. Me hablas desde Madrid, Valencia, desde la NASA. ¿Dónde estás, querido, en este momento?
No, te hablo desde Valencia.
Desde Valencia. Bueno, no es exactamente la NASA, pero en fin, se debe estar muy bien en,
pues,
en,
pero
en
casi. Valencia.
Bueno, tendrás menos frío que en Madrid. Y que yo, que en mi caso, por ejemplo, aquí, pues sí, tenemos aquí abiertas las ventanas del estudio, que es lo que nos recomienda los científicos y los, en fin, los que entienden, y hace un poco de frío en el estudio, esa es la verdad, pero bueno, todo sea por parar al virus. Así que mejor que
aquí
mejor.
Hace un tiempo estupendo.
Ya lo sé yo. Bueno, querido José Manuel Nieves, antes de hablar de nuestro tema de hoy, que es muy, pero que muy interesante, ¿alguna cosa que tenga que ver con la pandemia, con el coronavirus, con la vacuna, con algún avance?
No, nada nuevo. Siguen los esfuerzos, ya sabemos. Llevamos 8 meses, yo llevo contándote esto 8 meses, siempre te dije que no íbamos a tener ninguna vacuna antes de primavera, como pronto, y parece que va a ser así,
Bueno.
Todos los laboratorios, por mucho que se insista, no la vamos a tener antes. Y mientras tanto, pues hay que apretar los dientes, cumplir todas las medidas, y esperemos que no tengamos que volver a un confinamiento domiciliario, ¿no? Que eso sería terrible para la economía.
Bueno, no
pero
hemos
en fin, no se descarta eso tampoco.
No hemos enloquecido en este tiempo de ciencia, ni mucho menos, porque miren, les voy a contar antes de nada para que se aclaren un poco, aunque luego lo tiene que aclarar bien José Manuel Nieves, lo que es la apófisis, que es un saliente o una prominencia ósea donde se insertan músculos o tendones. En anatomía es el extremo prominente que se proyecta desde la superficie de un hueso y respecto al cual nunca se puede mover ni separar, suele servir de punto de inserción al tendón o conjunto de tendones. Eso es la apófisis. Y de eso nos quiere hablar José Manuel Nieves, pero no exactamente de esto, ¿no, José Manuel? A ver...
No, exactamente.
¿Por qué se llama apófisis lo que
apófisis
lo que
también es?
¿Por qué se llama apófisis esta cosa de la que no quieres hablar esta noche? ¿Por qué se llama apófisis? A ver.
Pues es un dios egipcio.
¿Ah?
Es un dios egipcio que en origen se representaba como serpiente, ¿no? O como cocodrilo, ¿no? Y también, y es el nombre que se eligió en el año 2004, cuando se descubrió un asteroide de buenas proporciones, de 400 metros de diámetro, un buen pedazo de roca, y se vio que ese pedazo de roca de 400 metros tenía posibilidades de impactar con nuestro planeta, con la Tierra, ¿no?
Ya. Bueno, entonces, vamos a ver, Apófis, cuyo origen es el nombre de un dios egipcio, que no es ni mucho menos lo que yo he contado que tiene que ver con la medicina, aunque se confunden los términos y las palabras. Esto es un pedazo de roca importante de casi medio kilómetro, ¿no?, de 400 metros.
Sí. De diámetro, sí.
Que ya está pasando cerca de la Tierra, ¿no? Aunque tenga...
Pues verás,
sí, dime.
Verás, la historia de este sabes que las agencias espaciales llevan un registro de asteroides potencialmente peligrosos, ¿vale? Pues Apófis ocupaba los primeros lugares. ¿Por qué? Porque tiene una órbita alrededor de la Tierra que es muy elíptica, es decir, muy alargada, pero le va a llevar a pasar no una, sino varias veces cerca de la Tierra. La primera vez que se nos va a acercar mucho va a ser el día 13 de abril del año 2029. Y ese día va a pasar tan cerca de nosotros que va a atravesar la constelación de satélites de comunicaciones. Y dicen los científicos que ese día va a ser visible a simple vista, el asteroide, va a ser visible a simple vista desde Europa, desde parte de Asia, es decir, desde una zona amplia del mundo. Cuando lo descubrieron en 2004, los primeros cálculos de su órbita que hicieron vieron que no iba a pasar nada ese 13 de abril del 29, pero que al acercarse tanto a la Tierra, la propia Tierra podría modificar, variar la órbita con su gravedad, la órbita de ese asteroide, y en la siguiente pasada, que va a ser en abril del año 2036, había ciertas posibilidades de que ese asteroide cara efectivamente contra la Tierra. Te estoy hablando de los primeros años después de descubrirse, claro. Desde 2004 hasta ahora han pasado 16 años, muchos años, y durante todos estos años se ha seguido estudiando el asteroide. Más tarde se refinaron los cálculos y se vio que tampoco en el año 2036 iba a tener ningún problema y iba a pasar cerca de la Tierra, pero sin ningún peligro. Y ahora, ahora, que esta es la noticia que vamos a comentar, el mismo astrónomo que descubrió, que se llama David Flynn, de la Universidad de Hawái, en Hawái es donde están los mayores telescopios del mundo, ¿no? Están los Keck, y desde ahí se hacen un montón de observaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este astrónomo acaba de obtener nuevos datos sobre Apophis y, sobre todo, ha descubierto que está sujeto a un efecto que ahora explicaremos, que se llama la aceleración de Yarkovsky, tú fíjate qué nombre, y que eso supone que la órbita va a ir cambiando ligeramente, pero constantemente, durante todos estos años, con lo cual el asteroide vuelve a ser un peligro, pero no ya en la aproximación de 2036, sino en la siguiente que va a hacer, que va a ser en el año 2068. Es decir, volvemos a incluir a esta roca espacial de 400 metros entre los asteroides ya de un tamaño digno que tienen posibilidades de chocar contra la Tierra. Bueno. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es esta aceleración de Yarkovsky? Bueno, pues es un efecto que surge cuando se aplica una fuerza muy débil, en este caso esa fuerza es la radiación solar, pero constante, sobre este objeto, ¿no? Entonces, los asteroides normalmente, ¿qué es lo que hacen? Emiten calor para mantener el equilibrio térmico, emiten el calor que reciben de la energía solar, lo van emitiendo. Pues ese calor provoca una pequeña aceleración, que es esta aceleración de Yarkovsky, y en el caso de Apophis resulta que esa aceleración es suficiente, y eso es lo que han descubierto ahora, para desviar de la órbita prevista, de la que pensábamos ahora, 170 metros, que no parece mucho, al año, la trayectoria del asteroide. Claro, estamos en 2020, nos faltan 48 años para 2068, pues multiplica 170 metros por 48 años, bueno, pues ya nos dan varios kilómetros de desviación con respecto a los cálculos que hay actualmente. Y ese efecto no había sido tenido en cuenta hasta ahora. Ya. Este equipo sí lo ha tenido en cuenta y han vuelto a incluir rápidamente al asteroide entre los potencialmente peligrosos. Uh-huh. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que lo siguen estudiando. Lo que tienen que ver es exactamente, o sea, tienen que dar ya una predicción definitiva, o sea, que no pueden hacer en este momento, pero se va a seguir a este asteroide, no le van a quitar el ojo de encima, eso está claro, ¿no? Y la buena noticia, por supuesto, es que lo vamos a saber exactamente si nos va a chocar o si viene contra nosotros o no, exactamente lo vamos a saber mucho antes del año 2068, ya, con el tiempo suficiente para tomar medidas, bueno, que se pueden tomar.
Ya me imagino yo a muchos oyentes de Onda Madrid que te están escuchando, José Manuel, echando cuentas, con su edad y restándosela a la cifra de 2068. Yo tendré 109 años, con lo cual mi preocupación pues va a ser relativa, supongo. O sea, que esa es la verdad. Bueno, al margen...
Sí. Salir corriendo no vas a poder.
No, me temo que no. En todo caso, José Manuel, a ver, estamos hablando de un asteroide que tiene unas dimensiones importantes, que además, si tuviera que impactar en la Tierra, me imagino que la intensidad de ese impacto sería, pues mira, tremenda, ¿no?
Sí, sería equivalente a varios centenares de bombas atómicas como la de Hiroshima. Vamos a ver, no es un gran destructor, no es un destructor de vida de planetas. Para eso hay que ser más grande, ¿no? Entonces, en la clasificación de los asteroides están lo que son los terminadores. O sea, como te caiga uno de esos, no es que no, da igual el sitio de la Tierra donde caiga, toda la vida de la Tierra quedaría comprometida, cosa que sucedió, por ejemplo, hace 65 millones de años, cuando cayó un asteroide y acabó con el reinado de 80 millones de años de los dinosaurios, de un plumazo, o sea, de un solo golpe, no solamente de los dinosaurios, sino de casi el 80%, el 76% de toda la vida del planeta por tierra, mar y aire. Fue el impacto de un asteroide que tenía 10 kilómetros, fíjate, era bastante más grande, era 20 veces más grande que este, ¿no? Uh-huh. Un asteroide de 400 metros es un asteroide intermedio. Lo que puede provocar no va a causar la extinción de la vida en la Tierra, pero sí va a tener lo que se llama un impacto regional grande. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en el lugar que caiga y en varios cientos, quizás,
el estropicio será
a pocos
grande,
miles, sí, de kilómetros a la redonda, sí va a producir unos efectos devastadores.
Oye, José Manuel, una cosa que
claro,
te quiero preguntar...
Depende de donde caiga.
Sí, claro, depende de donde caiga, efectivamente. Una cosa que te quiero preguntar y se preguntaron
si
los oyentes...
Si cae en una ciudad...
Hombre, si cae en una ciudad, en Madrid, en Nueva York, en París, pues claro, efectivamente...
si cae en una
la destrucción
ciudad como
es
Madrid,
tremenda, claro.
Arrasa completamente,
totalmente,
no solo la ciudad, sino prácticamente la comunidad entera.
Ya.
Oye, pero claro, no pasaría de ahí.
Una pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene Apophis? ¿Dónde viene?
Pues viene del cinturón de asteroides. ¿Qué es el cinturón de asteroides? Bueno, el sistema solar está configurado de la siguiente manera. Está el Sol en el centro, luego tenemos los planetas, ¿no? Está Mercurio, que es el primero, el que está más cerca del Sol, luego está Venus, luego está la Tierra, luego está Marte, y luego hay un hueco donde debería de haber un planeta, pero no lo hay, y hay un cinturón de asteroides, que ahora te cuento, y luego está Júpiter, y luego está Saturno, y luego está Urano, Neptuno. Pues en ese hueco, donde estos fragmentos, estos miles, estos millones de rocas que están flotando formando un gran anillo alrededor del Sol, justamente donde debería de haber un planeta, pues son los fragmentos de un planeta que nunca llegó a existir, y eso es el cinturón de asteroides. ¿Qué ocurre? Que las rocas las hay de todos los tamaños, desde centímetros a pocos metros hasta 1000 kilómetros. O sea, tenemos ahí el asteroide más grande del cinturón de asteroides es Ceres y tiene cerca de 1000 kilómetros de diámetro. Los hay de 600, de 800, de 100 kilómetros, de 10 kilómetros. Y rocas más pequeñas de 50, de 20 metros, de 400 metros. Bueno, pues de vez en cuando, y más a menudo de lo que nos gustaría, chocan entre ellos. Y al chocar entre ellos se producen carambolas. Sale disparado para cualquier sitio. Algunos se van muy lejos, en dirección opuesta a donde está la Tierra, pero otros, en estos rebotes, caen, llegan, apuntan directamente hacia la parte interna del sistema solar, que es donde nosotros estamos. La prueba de que esto es así, tenemos más que mirar los mundos que tenemos a nuestro alrededor, empezando por la Luna. Si tú miras la Luna, está, como diría aquel, festoneada de cráteres. Qué palabra más bonita. Está toda llena de impactos de cráteres. ¿Qué pasa? Que en la Luna no hay atmósfera, allí no se borra, los agentes atmosféricos no borran los cráteres y están todos, igualmente pasan Marte, ya. Igualmente pasan Mercurio, que son nuestros vecinos.
Oye.
La Tierra también está llena de cráteres, estaría llena. Lo que pasa es que no los vemos porque aquí la atmósfera, la erosión, el tiempo, los va borrando.
Claro.
Solamente vemos los más recientes.
Escucha
una cosa.
Nos
da la impresión de que aquí no pasa nada.
José Manuel, una cosa que te quiero preguntar para terminar. El asteroide Apophis está en órbita. Una pregunta que te hago y que me hago en este momento. La rotación de este asteroide, que no sé, me imagino, se moverá a miles de kilómetros, una velocidad tremenda, no va produciendo una disminución de su materia, por el rozamiento, ¿no?
Eso le pasa a los cometas. Los cometas, que están hechos fundamentalmente de hielo y que no vienen del cinturón de asteroides, sino que vienen de otra zona mucho más lejana, que está más allá de los planetas externos, más allá de Plutón incluso, que sí. Se llama la nube de Oort, hay otra gran escombrera de trozos, de restos, que no se utilizaron en la construcción de planetas y que forman parte del origen del sistema solar. Son cuerpos helados en su mayoría. Entonces, cuando alguno de ellos chocan entre sí y vienen, a medida que se acerca al Sol, el Sol va haciendo que ese hielo se sublime y es como así es como forman las colas, los cometas, ¿no? Que es este hielo sublimado y que hace la trayectoria del cometa, hace las largas colas. También tienen núcleos rocosos, pero como están cubiertos de hielo, estos sí se disgregan. Estos, cuando pasan cerca del Sol y le dan la vuelta para volver a alejarse, muchos de ellos no resisten ese envite y se desintegran, ¿no? Pero los asteroides del cinturón son más sólidos. Los hay que son incluso metálicos, de hierro. Eso no se integra tan fácilmente. Y en este caso no es un asteroide de hierro, pero sí es un asteroide de roca sólida que es lo suficientemente grande como para causar un buen impacto. Ya te digo que hay maneras de evitarlo, que lo vamos a saber con tiempo suficiente, y hay formas de conseguir que eso no llegue a chocar.
Yo vi hace tiempo, es una película... que se pasa un buen rato, es de aventuras, Armagedón se llama la película, en la que desde la Tierra viene un asteroide, sí, y se envía una nave en la que se le coloca una carga nuclear y destroza, sí, el asteroide, ¿no? Pero bueno, eso ya digo que pasa en el,
sí,
cine.
Se le puede lanzar un misil, que es uno de los planes. Lo que pasa es que hay que hacerlo a una distancia de la Tierra que, claro, esté lo suficientemente, claro, lejos como para que los fragmentos no nos caigan, porque si lo único que hacemos es romperlo en trozos, en lugar de un impacto, yeah, vamos a tener 20 o 50.
Bueno, pues José Manuel, ahí lo dejamos. En todo caso, esto ocurriría en 2068. Echen sus cuentas, que seguramente igual les tiene sin cuidado. En fin, es una pequeña broma, nada más que eso. José Manuel Nieves, querido compañero, hasta el próximo día, bueno, en que seguiremos mirando a las estrellas. Y a lo mejor algún compañero de Apophis, ya veremos, a ver. Un abrazo, hasta luego.
Muy bien, nos vemos, hasta luego.
Hasta luego. En unos segundos serán las 9 de la noche y aquí estará José Luis Poblador y Madrid al tanto, el deporte.